leyendo todos estos títulos podríamos decir, es un garantista. Vamos a hablar con Martín. Germán, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
Hola, Paco, ¿cómo te va? Buen día.
Bien. Che, contámonos primero qué hizo, qué despertó tu necesidad de escribir este libro, Ni Menores, Ni Jóvenes, Ni Conflictivos, Ni Locos.
Bueno, es un poco, ahí en la presentación lo digo, que es un poco biográfico, profesional, digamos, claro. Porque hay como una síntesis de los últimos 10, 11 años de fiscal. Hay artículos que fueron escritos hace algunos años y los fui reuniendo, hay escritos nuevos, le di formato al libro, los revisité, aprovechando un poco los tiempos de pandemia. Por lo cual, digamos, no es que un día me levanté y dije, hagamos un libro, sino que fui produciéndolo a lo largo de los años, digamos, ¿no? Hay artículos que son obviamente inéditos y hay otros que están, capítulos que son revisitas que fui haciendo, digamos, y los fui desarrollando, incorporando y eso, ¿no? Con una coherencia que tiene que ver con discutir el derecho penal de adultos, ¿no?
Claro. ¿Por dónde transita el eje o los ejes de tu trabajo? ¿También propone revisar la política, bueno, la cuestión penal, pero también la política criminológica?
Sí, en general yo lo que, el planteo general del libro y de fondo, digamos, es que tomando un poco las herramientas de los 60, de los feminismos, digamos, que descubrieron que el derecho penal era androcéntrico, digamos, y denunciaron eso, desgraciadamente algunos feminismos luego lo abrazaron y lo legitimaron, digamos, ¿no? Arranca con una denuncia de la construcción androcéntrica y termina, digamos, con una legitimación. Pero yo tomando estas herramientas también digo, el derecho penal también es adultocéntrico, digamos, no solo androcéntrico, sino adultocéntrico. Entonces, si nosotros vamos en la política criminal específica para adolescentes que cometen delitos, digamos, vamos a actuar con este derecho penal adultocéntrico, es muy probable que estemos cometiendo errores, digamos.
Claro,
¿no?
claro.
Fundamentalmente, a partir de la desproporción, pero fundamentalmente en términos axiológicos y casi filosóficos, digamos, porque este derecho penal de adulto está construido para, por y con destino, digamos, de castigo, ¿no? Y los estándares internacionales en materia penal adolescente nos indican otra cosa. Entonces, discutir eso, ¿no? Discutir la responsabilidad individual, discutir varias cuestiones del derecho penal de adulto, el anclaje del derecho penal de adulto en el pasado, varias, es decir, la idea es poner bajo sospecha todo el derecho penal de adulto y la centralidad en el castigo, digamos, y a partir de ahí, bueno, construir un derecho penal que no sea una derivación chiquita de lo de adulto, digamos, sino que sea algo más específico.
¿Y hay algún país que haya dado un paso en contra de ese problema que advertís?
No, porque también hablo del libro de que la que funda nuestra disciplina, digamos, es la Convención sobre Derechos del Niño del 89, ¿no? Del 90 en Argentina, ¿no? Y la corriente que difundió, digamos, fuertemente la convención dialogaba mucho con el tutelarismo, ¿no? Entonces tenía como aspiración, digamos, de derribar el tutelarismo y construir digamos, especificidad penal, digamos, ¿no? Es decir, lo penal no tiene nada que ver con lo social, entonces hay que destacar, y tenía razón, digamos, porque el sistema de patronato, digamos, incluía chicos vulnerados en sus derechos,
sí, víctimas, claro.
Imputados, bueno, claro. Era todo una melange, y además era muy muy violatoria de derechos humanos de los niños, digamos, ¿no?
Claro.
Pero tenía esa corriente, terminó como aspirando a un derecho penal, digamos, y el derecho penal es el derecho penal de adulto, el que se construyó hace 200 años, entonces...
Claro.
Entonces, critico un poco ese proceso, porque realmente ahora es muy probable que en algunas provincias, en muchos países, tengamos una especificidad, como en Neuquén, que haya fiscales, jueces y defensores penales del niño, pero estamos actuando y...
Digamos, con el mismo código.
Exactamente. Claro. Las herramientas conceptuales, sobre todo, son del código, del derecho penal, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, bueno, no digo, todo eso fue ganancia, los últimos 30 años de la convención, yo creo que no tenemos que dialogar más con el tutelarismo, digamos, porque me parece anticuado y una construcción muy limitante en términos epistemológicos, digamos, y empezar a construir este derecho penal específico que tiene otras necesidades, otras búsquedas, otros contenidos, otros fundamentos, otra historia, otra epistemología, otra disciplina. Lo que hacemos nosotros ya es interdisciplina.
Sí, sí, claro.
El derecho penal de adultos es una disciplina, es estrictamente jurídico no normativo, no tiene ninguna necesidad de otra disciplina.
No, claro.
Y cuando tiene necesidad las trata como peritos, digamos, no como colegas, digamos, ¿no?
Claro.
Como auxiliares, le dicen, ¿no? Como auxilian a la ciencia jurídica, no es interdisciplina, ¿no? Entonces, claro. Bueno, hay varias posibilidades de discutirle, y fundamentalmente porque el ni loco final del libro tiene que ver con el tratamiento que le da el derecho penal de adultos a los adolescentes, ¿no? Como inimputables.
Claro.
Para el derecho penal de adultos, la cuestión de la adolescencia es una cuestión de imputabilidad o inimputabilidad, lo cual
claro,
es...
Claro, ahí se discute nada más.
No, y además le ponen imputables, como si fueran irracionales, ¿no?
Sí.
Es una... Por eso digo ni loco, porque no tiene nada que ver con la salud mental.
Claro.
El derecho penal de adultos le debe también cierto consideración y respeto, digamos, como sujeto de derecho, que no muy está muy anticuado el derecho penal de adultos respecto al adolescente, ¿no?
Claro. Ayer lo charlábamos con Claudia Cesaroni. Lo increíble es que los pasos que se puedan dar en ese sentido se retroceden cuando hay un hecho impactante que a través de los medios genera indignación y a la vez genera reformas punitivistas, ¿no? Es difícil poder desandar el camino cuando tenés ese sistema que actúa tan rápidamente desde el testimonio, el dolor de una víctima y de la amplificación de los medios, ¿no?
Y sí, hay que lidiar con eso, y yo lo que sí hay que discutirlo también, ¿no? Yo creo que todo es un sentido común muy arraigado de que
sí,
el castigo corrige, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Estamos hablando de algo muy, 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 muy instalado y que tiene sus raíces, digamos, muy, muy profundas en la sociedad.
Sí, claro.
En general, nosotros en derecho penal adolescente, como que tenemos otras habilitaciones, ¿no? Como que socialmente... pareciera ahí que hay un poquito más de sensibilidad y un poquito más de empatía con los adolescentes, pero es cierto que también, digamos, cuando un adolescente comete un hecho grave, corremos riesgo de atrasar 30 años, ¿no? Es decir, pero bueno, en general en Neuquén, digamos, hay un arraigo tan lindo, tan fuerte y tan, digamos, tenemos que agradecer a mucha gente, digamos, de la 2302.
Claro.
No en términos jurídicos normativos, sino en términos de qué estamos hablando, de qué es mejor, de qué funciona, de qué no funciona, de la historia del encierro adolescente en Neuquén, digamos, hay como está muy presente toda esa historia, lo cual cuando hay estas cuestiones que además tienen que ver con una prepotencia portoniocéntrica, digamos, porque en realidad son hechos que pasan en otro lado, en otro contexto. Neuquén tiene como sus propias defensas a eso, ¿no? Es decir,
¿no? Ahí incluso se deja escuchar un poco esto de como, o por lo menos se instala como el principal problema que tenemos los argentinos es la delincuencia y la delincuencia juvenil. Y ayer hablábamos de las estadísticas que hablan de que en realidad los hechos de homicidio están en tercer lugar como motivo de muerte, y ni que hablar en marco de un hecho delictivo protagonizado por menores o pibes. La verdad que ni siquiera mueve la aguja la estadística, pero sin embargo se instala esa idea, ¿no?
No mueve la aguja. En Neuquén viene descendiendo muchísimo, los últimos 3 o 4 en el mundo, en el mundo. Yo, en el mundo es como medio pretencioso decirlo, pero en general, por lo que yo veo a nivel nacional, en las provincias, y España y algún otro país, viene descendiendo el delito adolescente. La verdad que no, es un misterio. El último año claramente no, porque la seguridad sanitaria, digamos, se enanca en la seguridad ciudadana.
Claro.
Claramente el delito adolescente, que es callejero y torpe.
Sí,
y
eso, sí.
¿No? El delito adolescente también, digamos, hay que ser honesto también, que es un delito muy, muy visible.
Uh-huh.
Es un delito muy torpe, muy violento, muy callejero, muy público, digamos, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con otras consideraciones también del adolescente también, que busca... Hay un amigo, un autor que lo sintetizó como robar para ser también, ¿no? No,
claro,
no,
sí,
no,
sí,
no
sí.
Tanto el robar para tener, sino la sí. Identidad de ladrón, digamos, hay se juegan otras cuestiones.
Para ganar legitimidad en su entorno, claro.
Exactamente, claro. ¿No? En ese debate de identidad que están ahí, sí. con un mandato de virilidad muy fuerte también que lo analizo, claro. En el libro, digamos, hay un mandato ahí de proveedor, de macho, viril, No, bueno, qué sé yo, de la seducción también, porque sí, a las chicas también les gustan esa clase de varones, qué sé yo, ¿no? Hay toda una cosa interesantísima ahí que también nos traen las lecturas feministas para incorporarlas a la etimología penal adolescente, sí, digamos. Sí, claro. Yo tengo por ahí, escribí un artículo que se llama Testiculina de Macho, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo los mandatos masculinos también juegan un factor fuerte como criminógeno, digamos, como sinergia. Energía al delito y a la violencia fuerte, ¿no? Fuerte. Está muy atravesado por eso.
Claro, y es por eso por ahí que ganan tanto espacio mediático, digamos.
Mucha
visibilidad, perdón, claro.
Claro, me fui por otro lado, pero la visibilidad también tiene que ver con eso, porque claro. Son delitos, digamos, que realmente indignan y eso, porque hay hasta una desproporción de violencia con el botín, ¿no?
Sí.
Por ahí arrastrar a una persona a 10, 15 metros para robarle las tubes, ¿viste? Sí, flaco.
Claro.
¿Entendés? Sí, que, sí. A ver, en realidad, en general, son como delincuentes bastante fracasados también, ¿no?
Germán, ¿se puede encontrar el libro en las librerías de acá de Neuquén?
Sí, es una editorial de acá, es un amigo que es una librería jurídica.
Uh-huh.
Y que está haciendo sus primeros pasos también como editorial.
Uh-huh.
Así que sí, está en Neuquén, está